Enlace Químico, la columna de la Facultad de Química.
Primera columna del año, Soledad Machado nuevamente en el estudio de Uniradio, bienvenida.
Muchas gracias, qué lindo volver, ya estaba extrañando un poco la radio.
Nosotros a vos, Soledad.
Estabas extrañando la temperatura de la radio.
Estaba extrañando sobre todo que acá hay aire acondicionado, en mi casa no.
Te vi brevemente en un tablado.
Puede ser.
A lo lejos.
Flotando
por el tablado te vi brevemente, en el verano.
Sí, todo es posible. Era la única manera de zafar, sí. Irse de noche al tablado.
Sí, totalmente. Bien, venís acompañada, como siempre.
Vengo acompañada, como siempre, porque yo no... Mi nombre es Soledad, o ironía, pero no vengo sola nunca. Salvo que me fallen, siempre traigo alguna persona de Facultad de Química que está haciendo investigación, que es una de las cosas que a mí me gusta de esta columna, porque podemos mostrar toda la gran variedad de cosas que se están haciendo hoy en día en Uruguay en Facultad de Química. Y me parece que está bueno, que es la gracia de esta columna, ¿no? Mostrar, sí, las cosas, claro, que hacemos un poco. Así que hoy tengo a Laura Fariña, que es de la Facultad de Química, del área de Enología y Biotecnología de Fermentaciones.
Bienvenida.
Y vamos a estar hablando un poco de eso. Y como adelantaba un poco Juli, tenemos hoy el día de las efemérides de ciencia, porque tenemos el nacimiento de Albert Einstein, la muerte de Stephen Hawking, el nacimiento y la muerte, en años distintos, obviamente,
sí, me imagino,
de Félix Rodríguez de la Fuente, que es el Carl Sagan español, capaz
bien.
Que los más grandes se acuerdan de La Tierra y el Hombre, o El Hombre y la Tierra, que era como el cosmos español,
claro,
pero más de medio ambiente, y también hoy se llama el Día Internacional de Pi. El número pi, 314.
Ah, porque
16,
hoy es 314.
Muy bueno, claro.
Porque
es 3 de marzo.
Hoy es 3 de marzo, en inglés
14, iba a ver. Me imagino el 14 de marzo del 2016 debe haber sido un gran festejo.
Sí, sí, en sobre todo en el norte se hacen muchos festejos, y como pi y pi, que es torta, se dice igual, también mucha gente hace tortas.
Comen pies.
Y comen pies,
claro.
Entonces, un saludo para mi amiga Bailey, que siempre hace pies en el día de pi. Pero no estamos acá para hablar ni de personas de divulgación, ni de científicos que se murieron. Estamos
ni de
acá,
pies.
Ni de pies, lamentablemente.
Lamentablemente. Nadie trajo un pie.
Pero sí estamos acá para hablar de alimentos. Estamos acá para hablar en particular de aromas con Laura. Y vamos a hablar de compuestos volátiles. Así que primero que nada, bienvenida. Muchas gracias por venir. Llegamos re temprano a las 2 porque...
Me encanta.
Así era, tipo, bueno, si salimos a las 11, nos vamos a morir de calor.
Sí.
Entonces salimos a las 10.
Y nos sentamos. Acá estaba tan fresquito.
Estaba lindo acá.
Así que bueno.
Muchas gracias por la invitación.
Hoy vamos a cambiar un poco el formato de siempre, porque siempre empezamos hablando de la investigación y después pasamos a hablar del laboratorio y cómo se hacen las cosas, pero hoy vamos a cambiar un poquito y vamos a empezar hablando de qué es un compuesto volátil, qué es un aroma, qué pasa ahí, qué onda.
Ahí va. Bueno, en realidad el aroma está formado, más que nada, lo que es aroma, es la respuesta que tenemos en nuestro cerebro cuando en realidad es lo que asociamos cuando en realidad alguna una o muchas moléculas interaccionaron con nuestros receptores. Y en realidad todo lo que son alimentos, plantas, están formados por su aroma, digamos, está formado por muchísimas moléculas volátiles. Si esas moléculas volátiles, por ejemplo, tuvieran colores, los representaríamos con puntitos de colores, alrededor de las plantas veríamos tipo nubes de colores, de puntitos de colores, lo mismo alrededor de los alimentos. En realidad hay toda una, digamos, sobre, por ejemplo, una copa de vino, tenemos el vino y en la parte superior, en lo que sería el aire que está sobre el vino, tenemos todo un montón de moléculas que no se ven, pero que están volatilizadas ahí, que cuando nosotros las olemos, en realidad nos estamos llevando, es parte de esas moléculas, están interaccionando con nosotros. O sea, que cada vez que olemos algo y decimos estamos detectando un olor, en realidad es porque nos estamos llevando un pedacito de eso. Por más, algunas veces son cosas ricas, a veces no tanto. Pero bueno, siempre algo está interaccionando con nosotros.
Ahí va, es como los dibujitos que tienen el humito de color que sale de la,
claro,
comida.
Ahí está. Ahí está.
Justamente de los pies, a veces.
Hablando de pies. Y bueno, y en realidad esa interacción lo que hace es desencadenar en esas neuronas olfativas, ¿no? Una señal eléctrica que viaja hasta el cerebro y ahí en el cerebro va a distintos lugares y se intercomunican y termina siendo nuestra respuesta del, bueno, estoy oliendo café, ¿no? Y bueno, y en realidad ese aroma nosotros tal lo complementamos con la vista, con el oído, con otras cosas, con la memoria, ¿no? La memoria también tiene como un rol fundamental en todo lo que es la detección de olores, ¿no? Entonces, bueno, eso que nos hace viajar, como cada vez que estamos oliendo algo, nos
activa recuerdos.
Sí. Tal cual, sí, la memoria tiene como un rol fundamental en todo lo que es la detección de esos aromas.
Ahí va. Y una cosa que está bueno empezar a hablar es que, si bien nos podemos imaginar ese humo, no es que un olor sea una sola molécula, claro. O eso en realidad es medio raro. O sea, sí hay moléculas que tienen olores particulares. Por ejemplo, una de mis favoritas es la geosmina, tiene olor a tierra mojada.
Lo extrañamos todos. Quien no quisiera en este momento estar oliéndolo.
Pero en general el aroma del café no es una sola molécula que se nos pega ahí en la nariz. Claro. Es como un poco más complejo.
En realidad lo que son alimentos, bebidas, frutas, están formadas, ese aroma son cientos de moléculas que a su vez interaccionan entre ellas, algunas se potencian, otras se disminuyen, digamos. Pero bueno, lo que nosotros, por ejemplo, estamos oliendo un pocillo de café y olemos, decimos, esto tiene olor a café, es como una señal que se la simplificó, digamos, nuestro cerebro cuando le llegaron todas esas distintas moléculas a los receptores. Después, hay gente dentro del olor al café, por ejemplo, o dentro del olor al vino, puede llegar a detectar, no sé, este tiene aromas frutales, este tiene aromas florales. Y bueno, eso se logra mediante el entrenamiento, digamos. Pero en realidad, claro, lo que nosotros normalmente hacemos es como integrar todas esos estímulos que nos llegaron y decir, bueno, esto tiene olor a café. Pero lo puedo llegar a separar en notas, digamos, aromáticas, de acuerdo a qué tan entrenado estoy.
Claro, entonces ahí puedes decir, bueno, y también tiene aromas a frutos rojos y a chocolate. Claro. Yo no les creo eso.
Como pasa con el vino.
Claro.
Eso hay gente que, bueno, que se entrena para vino, se entrena para café, para distintos alimentos. Hay cada vez más como especialistas.
Ahí va. Y siempre esta pregunta la dejamos para el final, pero a mí me gustaría que esta la hagamos un poco antes, que es, si una persona pasa por la puerta de tu laboratorio y mira para adentro, porque estamos hablando de que ustedes estudian cosas que no se pueden ver, porque en realidad en los dibujitos nomás sale el humito y lo podemos ver. Entonces, contanos un poco cómo se hace para estudiar olores.
Ahí está. Bueno, lo primero que hacemos, normalmente tenemos un área que es toda el área de extracción, ¿no? Entonces ahí lo que hacemos es tratar de separar todas esas moléculas que le dan el aroma. La sacamos de lo que nosotros le decimos la matriz. La matriz sería el vino, la miel, las uvas. Bueno, las separamos. Y ahí tenemos distintas técnicas y ahí depende un poco de qué queremos más bien estudiar. En algunos casos estudiamos bien lo que son los volátiles. En algunos otros casos nos interesa que sea representativo solo de lo que exactamente está en el aire de arriba, digamos, lo que nosotros le decimos en el espacio cabeza. Entonces, bueno, ahí lo que hacemos es poner la muestra en un frasco cerrado y hacemos la extracción en el espacio de arriba, en el espacio cabeza, y de ahí le ponemos un absorbente que lo que hace es retiene, digamos, todas esas moléculas en ese absorbente y después, bueno, nosotros las sacamos y las estudiamos. Después, a veces, nosotros muchas veces en el laboratorio estudiamos compuestos que en ese momento no son volátiles, no tienen olor, pero que con el tiempo, sobre todo esto sucede en el vino, se transforman a otra cosa y ahí pasan a ser volátiles. Entonces, bueno, cuando estamos analizando eso que le decimos como precursores, que en algún momento pueden llegar a dar olor, usamos otras técnicas un poco más complejas. Entonces tenemos como esa gran área, digamos, que es de extracciones. Uh-huh. Después que tenemos esa área de extracción, lo que hacemos es, bueno, eso que extrajimos, lo concentramos, lo llevamos a un volumen chiquito, y lo pasamos a lo que sería el área de instrumentos. Ahí en el área de instrumentos, normalmente lo que trabajamos es en cromatografía gaseosa y tenemos distintos detectores. La cromatografía gaseosa es básicamente separa componentes, ¿no? En base a qué tan volátiles son. Y esa volatilidad es, el cromatógrafo de gases tiene un horno, ¿no? Como el horno de una cocina, que lo que hacemos es programarles, como si a nuestro horno nosotros le podríamos decir, bueno, ahora anda subiendo, no sé, 5 grados por minuto durante 20 minutos. Entonces lo llevamos de 40 grados hasta 220 grados. Entonces, los más volátiles se volatilizan primero y los menos volátiles más al final, cuando ya subió más la temperatura. Y eso, adentro del horno tenemos una columna cromatográfica, que es como si la mirás, es como un rollo de alambre todo enrollado ahí adentro de muchos metros, pero que en el medio ese alambre en realidad es hueco y tiene, hay un, tiene una fase especial que lo que hacen es que esos componentes, dependiendo de la temperatura y la afinidad por esa fase, se van a ir transportando adentro de ese horno, ¿no? Entonces, yo extraje durante la extracción, extraje un montón de componentes, los concentré, los metí adentro de esa columna cromatográfica y ahí voy aumentando la temperatura y según qué tan volátiles sean, van a ir saliendo. Yo trato de sacarlos de a uno, a veces no se puede separar, pero van saliendo en forma diferencial de ese horno. Entonces, lo que capaz que yo extraje del aroma del café, del vino, que eran 200 compuestos y que los tenía todos mezclados, después de pasar por ese horno cromatográfico, los logro sacar de a uno. Separarlos. Y bueno, y después de ahí los puedo identificar. Tengo distintos, lo que llamamos detectores. Hay detectores que lo que me dan es una señal, como un pico. Hay otros que lo que hacen es romper la molécula, y lo rompo siempre de la misma manera. Entonces, como que identifico y puedo usar bibliotecas de patrones de fragmentación, de cómo se rompió eso. Yo lo que hago es romperlo y después le digo a la computadora que me los compare con esas bibliotecas. Y después otro de los detectores que usamos es el de olfatometría, que en realidad lo que tiene es una persona oliendo.
Ese es el que me gusta a mí, porque uno se imagina que esto es todo súper tecnológico, pero al final hay un embudo y le encajas la nariz.
Claro.
Me dice, estoy oliendo. Dice, esto...
esto tiene olor a tal cosa. Con suerte, en realidad, claro, toda esa separación que se da en el cromatógrafo, o sea, a veces te salen compuestos, bueno, que te dan un tiempo como para decir, ah, esto es tal cosa, pero a veces tipo, ah, tenés que... La persona que está oliendo tiene que estar entrenada para eso, para rápidamente asociarlo con un aroma y poder decir, bueno, esto tiene olor a flores, esto tiene olor a queso, así.
Ahí va. Por eso quería empezar por esta pregunta, porque es como, opa. Entonces, ya tenemos una idea de más o menos qué es lo que hacen físicamente. Extraen los olores, los separan y los identifican. Pero la pregunta es... ¿para qué? ¿Para o sea, ¿para qué tiene una persona que se entrenó, o sea, que está ahí en el gimnasio, meta a oler café y chocolate? ¿Por qué?
Bueno, el olfatómetro, en realidad, yo puedo sacar perfiles de componentes, ¿no? O sea, de lo que es un vino, decir, bueno, es de todos los compuestos volátiles que hay, estos tienen olor y estos no. Estos, cuando los estoy oliendo, tienen mucha intensidad o casi no se huelen. Pero para mí, de las aplicaciones más, digamos, buenas que tiene la olfatometría es sobre todo cuando tenemos defectos aromáticos. Por ejemplo, no sé, estoy fabricando algún alimento o algo y me aparece un defecto, un aroma que no tendría por qué estar ahí y me tapa todo el resto de los compuestos. Y los defectos normalmente son uno o dos componentes, es más sencillo. Entonces, que lo que hacen es tapar el aroma normal que tiene ese alimento. Entonces, bueno, por olfatometría es como que llego rápidamente a la solución de ese problema, ¿no? Y bueno, y eso lo hemos utilizado, por ejemplo, en mieles, en algunas mieles puede ser que aparezcan aromas desagradables. No porque le haya sucedido nada malo a la miel, sino porque dentro de los componentes que tenemos en el néctar de las flores, puede ser que no todo huela precioso. Nosotros específicamente trabajamos en facultad con Eduardo de la Casa y en la tesis de Ana Bonini, que ella identificó dentro de lo que es la miel, de una miel específica de coronilla, que a veces aparecía como con lo que le dicen aroma chiquero. Y bueno, es en realidad un componente que después lo identificamos que estaba en las flores y que, bueno, las abejas cuando llevan el néctar de las flores llevan ese componente también. Y después, entonces en realidad aparecía en la miel. Y bueno, y lo mismo, muchas veces nos llegan algunos problemas de la industria o que algún alimento que normalmente estaba bien, que no tenía olor feo, aparece con el olor feo y bueno, utilizamos esta técnica también como para poder identificarlo.
Bien, y está bueno eso porque es una investigación que tiene un montón de pasos y tiene un montón de cosas medio metafísicas, porque el olor en realidad no existe como una cosa, sino que es la interacción, ¿verdad? Pero se aplica a resolver problemas que tenemos hoy en nuestra industria. Porque, claro, obviamente, si vos producís miel y de repente tu miel tiene olor a chiquero, no vas a vender mucha miel. Entonces, entender cómo y por qué está pasando te puede ayudar a mejorar tu producto y al final a no tener pérdidas. Y eso está re bueno. Me gusta mucho cómo desde la Facultad de Química se pueden resolver los problemas que tenemos hoy en día en Uruguay. Y por eso me copaba mucho esta investigación. Y para ir cerrando, porque yo seguiría hablando horas con todo. Horas de aromas. Los aromas tienen esa cosa tan mística. Pero...
Y que todos lo hacemos, además, porque todos olemos.
Sí, claro.
Sí, que todos conocemos. Sí, además es una experiencia súper particular de cada uno. Hay como un montón de cosas que es bien de la química, que están en todas partes y no nos damos cuenta. Así que para ir cerrando, me gustaría que nos cuentes un poco sobre vos. En particular, ¿qué es lo que a vos te motiva a ir al laboratorio todos los días, a hacer tu investigación, a meter la nariz en equipos?
Bueno, a ver. Yo arranqué trabajando en facultad. Bastante joven en realidad, hace ya como 21 años que trabajo. Y al principio trabajaba en facultad mientras que estudiaba y después trabajé en facultad y trabajaba en la industria. Y la verdad siempre como que me pesó trabajar en la industria porque, bueno, trabajar en facultad tiene esas cosas de que, bueno, que uno presenta un proyecto, se interioriza de un problema y trata de resolverlo, ¿no? Y que además tiene eso de que, bueno, uno exactamente hace normalmente lo que le gusta, y te mueves en el ámbito de las cosas que te gustan. Y bueno, y cuando te aburrió mucho, tratás de buscarle la vuelta para que no te siga aburriendo y hacer resolver como otra patita dentro de eso mismo. Y bueno, y los aromas tiene como todo eso que, bueno, de eso que hablábamos, que es como algo común a todos lo podemos percibir. Y bueno, y es como un mundo, no sé, es como muy lindo. Siempre me encantó.
Bien, perfecto. Vamos cerrando. Muchísimas gracias, Laura, por esta visita.
Gracias,
Ale, por traerla. Y nosotros nos estamos reencontrando en 15 días.
15 días.